de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Como siempre, pues, bienvenidos a este programa de cada tarde a las 5 de la tarde en Radio Televisión Martí, que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, acompañado como siempre de ti y tú de mí, y aquí a nivel de estudio radial, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y hoy vamos a regresar otra vez, ya que hemos tenido una variedad de temas. Hoy quiero regresar otra vez a uno de estos temas de abordaje cubano. Hemos estado haciendo programas de proyección, programas de biografías e incluso programas de animalia, toda esa serie de cosas, pero hoy vamos a regresar otra vez a otro tema cubano que podría ser una suerte de ampliación, una conexión, como recuerda que hace como, creo que un par de semanas o hace posiblemente hace un mes ya, que estuve conversando contigo respecto, y es un ciclo que no ha terminado todavía hasta que se agote, no es un ciclo exactamente infinito porque tiene final, al asunto este de los oficios cubanos. Y los oficios cubanos, me refiero exactamente a los oficios revolucionarios. No quiero ahora volver a hacer la explicación para otra vez, para que ustedes recuerden, en caso de que seguramente muchos de ustedes que son fieles amigos de este programa van escuchando y todo eso, pero para aquellos que no lo escucharon, que me expliqué en ese momento de qué se trataba cuando dividía, como suelo dividir en este programa, los sujetos en una especie de dicotomía, el sujeto republicano y el sujeto revolucionario. Siempre pongo ese ejemplo, que además son programas en los cuales uno termina divirtiéndose, pero son reales. Por ejemplo, para que tengas idea, cuando hice el programa dedicado a la croqueta, que es esa figura culinaria que básicamente nacía en Francia, como decimos en la historia, en el caso de Cuba la croqueta cobra otra dimensión porque está la croqueta republicana, que era aquella croqueta maravillosa que se comía en Cuba antes del 59, que mi madre y mi abuela siguieron haciendo en casa domésticamente mientras pudieron, pero esa es la croqueta republicana, para decirlo de alguna manera, y me río porque qué manera de pensar las cosas de este modo. Pero viene el 59 y comienza el mismo sujeto y cobra otra nueva dimensión. La esencia es la misma, sin embargo, ya el ropaje es otro y termina siendo la croqueta revolucionaria, que es esta croqueta, que es esta que se servía en la calle, que tampoco era tan frecuente y termina siendo también una croqueta de ensoñación, aquella croqueta que tenía un contenido que finalmente uno no sabía qué cosa era y que le decían una croqueta que no era como la croqueta republicana, la que hacía mi mamá, que era de jamón o de pollo o de lo que fuese, o de pescado o de queso, sino esta croqueta que tenía esa masa que terminaba pegándose al cielo de la boca, como si tuviese pegamento Crazy Glue, para colocarlo a la perspectiva americana, al punto que el cubano, que a todo lo ironiza, a todo le pone nombrete, le comenzaron, la croqueta se puso muy, fue muy, el momento que tuvo su pico más alto, su mejor manifestación fue en los 60, y es la época de la campaña espacial. Esto a Mike le va a dar mucha risa, y por eso fue que la gente le puso Apolo 8, porque se pegaba en el cielo de la boca. El Apolo 8, que era la primera nave que llegó justamente a la Luna y conquistó la Luna. También estaba que incluso se decía a nivel folclórico que hubo gente que murió atragantada por esta croqueta, porque esta croqueta, que lo que tenía era esta condición que era parecida a lo que era el bálsamo de Shostakovsky, que era este bálsamo que se vendía en Cuba, que era un medicamento soviético, que era verde, para las personas que padecían de úlcera. Y era un líquido verde que era más complicado que lo que es el cachú, como se dice popularmente, que tú sabes que el cachú es una cosa, que el cachú es terrible, pero el cachú, cuando tú destapas el pomo y tú lo inclinas, el cachú no sale, porque eso es lo que pasa con muchas cosas que son tomate. Es la razón por la cual aquí hay una marca, que es la marca Heinz, que es una marca famosísima, que por cierto, la esposa de Kerry, el que aspiró a, que fue vicepresidente y que de Obama y que aspiró a la presidencia en un momento durante la época de Bush, la esposa de Kerry es de la familia Heinz, de esta familia de cashew, que hacen cashew, hacen mayonesa, hacen también, hacen mostaza, una serie de géneros de ese corte. Y había aquí en Estados Unidos, en los años 70, un anuncio muy bueno que todo el mundo recuerda, que era justamente esa idea de que tú destapas el pomo y cuando tú lo inclinas, el cashew no sale. Y el cashew es muy traicionero, porque de pronto, cuando tú no sales, de pronto se cae el botón y se cae de pronto una cantidad que tú no esperas y te desgracia la comida porque cae más de lo que era. O si no te pones a sacudirlo, a darle golpes por el fondo de la botella y de pronto te salpica todo. El cashew es terrible, una cosa maravillosa que además forma parte, esto es un programa, esto Mike lo va a notar ahí, el cashew está muy metido en la cultura americana. Incluso hay un momento en esta serie que no sé si tú has podido conseguir en Cuba, que se llama ¿Qué pasa en USA?, que es el retrato de una típica familia cubana, que es muy buen programa, y que dile a tu tía Jayalía que aquí se vende, que te lo compra en DVD, que te lo manda a Cuba, y ahí. Hay un momento en que ellos invitan, y está lo que decía la gente, la vieja, que es la abuela, que lo hacía Belia Martínez, tremenda actriz, que invitan a una vecina americana, los viejos en la casa, que los abuelos no hablan inglés, los muchachos sí, los padres son bilingües, los muchachos hablan más inglés que español, el típico caso de la familia cubana exiliada. Y cuando invitan a la americana, la vieja dice, hablando de la vecina americana, le dice, dale cachú, que los americanos le echan cachú a todo. Bueno, aquí había en Estados Unidos, había un comercial hablando esto de la lentitud esta tortuguesca del cachú, que el cachú, estaba este comercial tan bonito y tenía la canción de Carly Simon que se llama Anticipation. Anticipation, que es una canción muy bonita y que a Mike le encanta ponerla en las fiestas, y anticipación significa anticipación, y era la cosa que se veía, eso fue un comercial clásico, el pomo de cachú destapado, y era la anticipación, como el deseo de que el cachú cayera, y según pasa, que además, la idea era que el cachú que no haga eso no es cachú, el cachú tiene que hacer eso, el ketchup tiene que hacer eso, y por eso tenía esa canción. Bueno, yo no pierdo el hilo, yo regreso ahí, el bálsamo este de Shostakovsky, este bálsamo Shostakovsky, que era hasta que esto Mike no lo conoce, era una medicina verde, transparente. Era tan espesa que pasaba igual. Tú agarrabas el pomo ese del pote, que era un pomo en color ámbar oscuro, como las medicinas del pasado. Tú lo destapabas y tú lo inclinabas y tú lo podías poner incluso, podías ponerlo arriba de algo así, inclinado ahí, agarrarlo con un tornillo de banco y tú te podías ir a ver una película y la cuchara debajo. Y cuando tú regresabas de la película, estaba empezando a caer la primera gota encima de la cuchara. Estoy exagerando, pero era súper lento. Y esto era que la idea era que cuando llegase a las capas del estómago, cayeran sobre la úlcera, de manera que le independizaran a la úlcera de los jugos gástricos, y entonces hacía una especie como de capa ahí, y por eso es que sanaba la úlcera. Dicen que era un medicamento que era eficaz, pero no bajaba. Y lo mismo le pasaba, yo regreso al punto, a la croqueta, que por la croqueta revolucionaria, que por eso es que dicen que esta croqueta revolucionaria, cuando tú tratabas de tragarla, a la croqueta revolucionaria le pasaba igual que otra cosa que le pasaba igual que era terrible, era la gallinilla o el pan de Caracas. Cuando tú lo masticabas en una gran cantidad en la boca a la hora de tragar, él resistía a bajar por el tragante, que es el esófago, y te podías atragantar. Y decían que hubo personas que habían muerto de croqueta revolucionaria, porque esta croqueta revolucionaria, que es la que además encarnó aquello que era la croqueta al plato y todo aquello, ¿te acuerdas? Y una croqueta loquísima que es después del 59, y esta croqueta tenía esa costumbre que la gente se atragantaba, porque era como si fuera cemento, y le decían, por esa razón, le decían pestillo, porque te atrancaba la garganta y te podías morir. Bueno, ahí lo tienes, el asunto de la croqueta revolucionaria y la croqueta republicana. Y en ese sentido, digo esto a nivel de introducción, por el hecho de que en este programa que estábamos haciendo, este ciclo, de los llamados oficios. Estaban los oficios republicanos y los oficios revolucionarios, que expliqué en aquella ocasión, oficios que eran de la Cuba, típica de toda una época, como pasaba en España, pasaba en Colombia, donde quiera, oficios que fueron desapareciendo, otros que se quedaron de manera nostálgica. Ahí cae, por ejemplo, el afilador, el amolador de tijeras y de cuchillos y cosas así. Cuba tenía oficios loquísimos, por ejemplo, estaba el famoso capador de cerdos, que iba itinerantemente por los pueblos y capaba a los cerdos, porque a los cerdos sí se les capaba casi de manera quirúrgica, no de la manera brutal que se le hace a los toros para convertirlos en buey. Pero esos son oficios que eran del pasado, Hoy día dice que existe todavía el desmochador de palmas, que se trepa ahí en la palma y la desmocha y todo eso. Y hay oficios en Cuba que por este atraso en el cual, a la cual fue sometido Cuba por el 59, hay oficios estos que tenían que haber desaparecido y sin embargo se quedaron. Han hecho el crossover, ya han venido por el 59, están ahí, y es lo que tenemos hoy, que es reparar una serie de cosas. Pero junto con eso, nacieron oficios nuevos que son oficios puramente diáfanos y genuinamente revolucionarios, como ese que comenté, que donde único existe en Cuba es el famoso rellenador de fosforeras, que eso nada más existe en Cuba, y el reparador de colchones. Bueno, habiendo hecho esta introducción, que a mí me gusta hacer el programa de esta manera, en que voy saltando de un lado para el otro y todo eso, vengamos hoy, en este caso, a otra vez, y ojalá yo pudiese tener un contacto contigo para que tú, con tu conversación en vivo, ojalá tú me pudieses ir, como yo hago mi programa local de Miami, que es que yo voy haciendo el programa y me llaman mis oyentes y me van agregando cosas valiosísimas que yo he olvidado o que yo dejé fuera de la conversación o que yo no conocía, es muy interesante. De manera que hoy lo que tenemos, a ver si hacemos un inventario en esta primera media hora que me quedan ya unos minutos apenas y en la segunda media hora, oficios revolucionarios, o sea, son estos que nacen como a consecuencia de la necesidad de reparación de ciertas cosas en el caso de extenderle la vida. ¿Por qué razón? Por lo que expliqué a manera de introducción en los otros programas, que hay cosas en Cuba, como es la mayoría de las cosas, por lo menos hasta que yo me fui, ahora yo no sé cómo será, yo no creo que haya cambiado mucho, porque incluso cuando yo hago mi programa, por ejemplo, el día que hice mi programa local en Miami del rellenador de fosforeras, yo estaba planteándolo en pasado, y llamaron varios oyentes que están conectados con Cuba, que van o que tienen familia, y que ya no es mi caso, y me dijeron, Pepe, estás hablando esto en pasado. No, habla en presente. El rellenador de fosforeras todavía existe. Por tanto, en muchas de estas cosas que yo voy a hacer el desgrane aquí contigo hoy, yo quizás la tenga en la perspectiva de pasado, porque fue hasta que yo viví en Cuba, y estamos hablando que se trata ya de una Cuba que yo dejé detrás hace ya prácticamente 30 años. Y 30 años es un montón de tiempo, es casi prácticamente para mí la mitad de mi vida. Y yo tengo muchos amigos que incluso han vivido mucho más de la mitad de su vida aquí, porque se fueron en los años 60, han vivido tres cuartas partes de su vida aquí. De manera que yo sí te voy a hablar con conciencia de causa de primera mano, oficios, y sobre todo en este caso me refiero exactamente hoy, se trata de oficios que caen en la categoría del reparador. Porque el reparador de Cuba, este después del 59, es una necesidad en el sentido que, a diferencia de aquí, que aquí hay dos maneras de deshacerse de las cosas. Aquí tú te deshaces de las cosas, esto es un país que es desarrollado y que todo el mundo vive de acuerdo con su economía. Te deshaces de las cosas por dos razones. Una, porque el aparato se rompió. Y generalmente aquí cosas que se reparan. El auto se repara. Pero, por ejemplo, como te he contado, aquí existe mucho el concepto de pérdida total en el caso de los accidentes. Y cuando tú ves aquí, tú si pudieras verlo, tú estoy hablando en este caso de los cubanos. Yo sé que tengo muchos amigos que me están en este momento escuchando y oyentes que son de los que han viajado o que vienen aquí de visita y se van y están más al tanto de la vida americana, pero hay muchos de ustedes que no. Y esos que lo han visto aquí, pero para ustedes que no, aquí cuando de pronto, sobre todo un cubano de Cuba, si yo te enseñara una fotografía de lo que es lo que se llama aquí pérdida total de un auto, y tú dices, ¿pérdida total qué significa? Yo te explico que pérdida total que el carro quede desahuciado y que el carro va a parar a un rastro, donde vienen, ahí lo dejan allí, y ahí lo comprimen. Tú ves los camiones aquí a veces, las grandes rastras aquí, que lo que llevan así que parece que son galletas, un carro entero con carros que han sido comprimidos por una máquina, y esos carros así todavía con plástico, con todo, van a parar a los grandes altos hornos para reciclar, para hacer acero, a nivel de chatarra. Y tú dices, ¿cómo que ese carro, Pepe, es pérdida total? Ese carro lo que tiene es un choque por detrás. Lo que ocurre es lo siguiente, que el concepto de pérdida total en Estados Unidos, en el caso de los accidentes, significa que cuando tú vienes, aquí todo el mundo asegura los autos, y esto ya en este momento que estoy hablando contigo, se convierte en un programa de proyección para que tú te enteres cómo es la vida americana. Cuando tú tienes un accidente, todo el mundo tiene aquí por ley, tiene que estar asegurado, tú pagas un seguro. Y el seguro, porque las reparaciones son caras, dependiendo del tipo de reparación, hay reparaciones más baratas y reparaciones más caras. Cuando el seguro viene y le paga, porque tú pagas el seguro para que tú no tengas que asumir el gasto de la reparación, que puede ser de miles de dólares. Cuando el carro choca y el seguro viene, el seguro tasa el seguro tasa el accidente y hace una tasación de cuánto puede costar la reparación del carro. Y si la reparación, o sea, el monto equivalente a lo que cuesta reparar ese carro, ese monto es igual o supera al valor de uso del auto, de la venta del auto en el mercado de uso, eso es pérdida total. ¿Por qué? Porque no es negocio repararlo, ni el seguro te va a pagar, ni tú tampoco vas a pagarlo, porque pagar por el carro cuesta más que comprarte el carro de uso en la calle. Por tanto, es pérdida total. Y por tanto, para los amigos míos de Cuba y ustedes que han estado acá o aquellos que no han estado acá, si yo te mostrase una foto de esas cosas, que ahí es lo que pasa, como decía un amigo mío, tú tienes en Cuba una moto y te caes en un hoyo, y cuando sales del hoyo, la llanta está cuadrada, de pronto alguien te dice, oye, en Luyanó hay un tipo que la llanta cuadrada la pone redonda, y tú te metes la llanta cuadrada bajo el brazo y llegas ahí, le tocas la puerta al tipo en Luyanó y se la entrega, y el tipo dice, ven en 15 días, a los 15 días la llanta está nueva. No te pone otra, sino que el hombre con toda la paciencia del mundo, el tipo de esa llanta cuadrada de la moto, la otra vez la puso redonda y la centró y todo aquello. Bueno, aquí en Estados Unidos ese tipo de cosas no pasa. Por tanto, te hablo de esto, que aquí en Estados Unidos uno habitualmente, uno desecha las cosas porque la cosa se rompió, y a la hora hay cosas que no tienen reparación, que están concebidas de esa manera en que la cosa se rompe y la cosa tiene un costo y un gasto que tú puedes asumir. Te pusiste fatal, se rompió más temprano, se rompió más tarde, y tú vas y te la compras otra vez. Te la compras a crédito, que aquí existe el crédito, con la tarjeta de crédito o con el crédito de la tienda, o te la compras cash, como tú quieras. Pero tú reemplazas la cosa porque la cosa se rompió. Pero hay otra, lo reemplazas. La otra, el otro reemplazo en Estados Unidos es reemplazo por obsolescencia, por viejo. Y viejo es que se puso viejo y no está roto, pero se puso viejo, incluso se puso de esta manera, se puso viejo estéticamente, que de pronto lo miras y tú dices, ah, como pasó aquí, de aquí de pronto, hasta el otro día, los refrigeradores en Estados Unidos eran como los de Cuba, de color, con una serie de superficies por fuera, ¿no? Refrigeradores blancos, algunos negros, otros color beige, así más o menos, otros son grises, azulito clarito, por ahí. De pronto, se pone de moda que aquí los refrigeradores son de color aluminio. Y de pronto, el refrigerador tuyo no está viejo, pero de pronto está compleja. Llega a tu casa, de pronto alguien maleducado, y de pronto te dice, oye, ese refrigerador tuyo ya no se usa, y tú te acomplejas, y al otro día arrancas y botas, que está bueno, el refrigerador lo botas funcionando, tratas de venderlo, no te lo compra ni Dios, no te lo compra nadie, tratas de regalarlo incluso, y nadie lo coge, porque nadie te... ¿Y qué terminas haciendo? Llevándolo a un sitio en el que recogen esos refrigeradores, lo entregas y lo botas, nuevo de paquete. Pero eso es aquí. En Cuba no. Y ese cuento de refrigerador que te paso, incluso después que salieron estos refrigeradores de aluminio, después vino otra cosa. Ahora de aluminio está uno que es más oscuro y se pone de moda este más oscuro, y entonces de pronto alguien te dice, oye, ese no se usa, ese es muy clarito. O si no, viene alguien confianzudo, que tú sabes que el refrigerador es una cosa que es muy interesante, que nadie, solamente una persona de confianza abre en tu casa el refrigerador. Qué cosa tan increíble, ¿no? Y existen los que están ahora, los primeros que salieron, cuando tú lo tocas, se queda la huella. Los de ahora no, están hechos de una manera que la huella tuya, de tu mano, con tu grasa a la mano, no se queda. Y viene alguien y te lo toca y dice, oye, tu refrigerador es lo que se le queda la huella, porque lo tocó. Y ahí tú te compras y está bueno, y lo botas y compras uno nuevo. En Cuba no. En Cuba tú tienes que reparar, porque además reparar por el hecho de que no puedes sustituir. No hay manera de reemplazar nada. No hay manera de reemplazar nada porque no hay un mercado. Esto para mis amigos que me están escuchando en los países del centro de Sudamérica, más allá del nivel de economía que tenga cada quien, de pobreza, de clase media, rico, lo que sea, en esos países se puede, pero en Cuba no. De manera que tú en Cuba tienes que reparar. De modo que esa es la razón por la cual en Cuba existen reparadores como este que conté hace poco, que nos divertimos muchísimo, si cabe decir eso de alguna manera, el reparador de colchones. Pero ahora, habiendo invocado a esta, de manera fantástica, a este reparador de llantas de motos, que la llanta cuadrada de la moto, o sea, el aro de la moto cuadrado por el accidente o que se quedó hecho una estrella, esa misma persona coge y lo endereza y lo pone redondo. En la segunda media hora, ahora, hoy tenemos un programa de los reparadores de Cuba, reparadores revolucionarios, de cosas que no se reparaban en Cuba antes del 59, que hoy día sí, y son esos reparadores que son como si fuesen magos, hacedores, y de pronto, interesante, la historia interesante que vamos a hacer a continuación es estos reparadores, que muchos de ustedes todavía saben que esto existe, acaso algunos han desaparecido, que son reparadores de cosas específicas como esto que acabo de comentar, de una persona que es capaz de una llanta totalmente retorcida de una moto, ese tipo la coge y lo endereza. Ahí están, bueno, ahí te lo dejo. Vamos a parar aquí. ¿Qué reparadores específicos han existido en Cuba? ¿Acaso existen todavía? Sobre todo por el hecho de que en Cuba, en el uso y en la explotación de las cosas, esta Cuba comunista importó lo mismo para lo que es el comercio al cual tenía acceso el cubano común o de las cosas que se vendían en la diplotienda, marcas que venían a Cuba que a veces eran baratas, de un artículo particular, por ejemplo, lo voy a dejar aquí a manera de esbozo solamente, ventiladores a los cuales se les rompía algo en específico. El resto del ventilador funcionaba, pero si es aquí, tú lo botas y te compras otro. En Cuba no, y se rompía. De manera que hay una serie de cosas en Cuba, las cuales eran o de bien productos que se vendían para la población normal o para aquellos que tenían el privilegio, como lo tuve yo, que la tía Jayería que visitaba en Cuba te compraba la cosa de diplotienda y se rompía. Ahí caen, por ejemplo, los reparadores electrónicos, que cuando se rompía la grabadora y todo aquello. Pero ¿cuántos reparadores de estos que eran específicos y que cobraban caro y que salvaban de la tumba a un artículo que tenía una rotura particular específica y ese reparador solamente se dedicaba a eso? Bueno, de eso va a ser la próxima media hora. Te lo dejo ahí sobre ascuas para que mis amigos, que para mi plato fuerte, mi audiencia, por supuesto, que es mi audiencia cubana que me está escuchando en Cuba a través de Radio Martí, pues por supuesto que sabe lo que estoy hablando, y si no, que trata de adelantarse, que yo voy a mencionar. Alguno quizás de los que me esté escuchando sea de esos reparadores magos, mágicos, cobraban milagros, pero sobre todo va a ser muy interesante el programa para algunos de mis amigos que viven en Estados Unidos, que escuchan Radio Martí a través del canal 153 y que llevan tanto tiempo viviendo aquí que este fenómeno no lo conocieron, y sobre todo también en este programa que tiene esta proyección que es para todo el mundo, para mis amigos que me escuchan a través de Onda Corta en países de Centro y Sudamérica, para los cuales estas cosas son desconocidas. Así que ahí te dejo, rascándote la cabeza, tragando en seco, diciendo qué irá a decir Pepe Forte en la próxima media hora de estos reparadores mágicos que reparaban cosas en específico. Y déjame contarte que había algunos que eran, y esto sí lo voy a mencionar, por ejemplo, los tres o cuatro que eran una élite para mí, que era importante, los tres o cuatro en Cuba que reparaban cámaras fotográficas extranjeras me refiero a reparar cámaras que en Cuba no se vendían, como el caso de Canon, Nikon, Pentax, Minolta, para lo cual no había salvación. Había tres o cuatro mecánicos de esos que eran exclusivos. De manera que voy a contarte eso en la próxima media hora. Regreso contigo en apenas segundos.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Interesante, señores, terriblemente interesante. A mí me gusta cuando tengo este tipo de temas utilizar este tipo de adverbios. ¿Viste lo que acabo de decir? Terriblemente interesante. Claro que sí, que eso es lo que creo que acabo de decir, terriblemente interesante, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado aquí pues de mis amigos Mike Vázquez y de Viñoli y de ti, de esta audiencia múltiple, distinta, disímil que tengo, primero como plato fuerte, por supuesto que para ti, para mis hermanos queridos de Cuba, a los cuales les estoy hablando en este momento, aquellos que hoy día, después de tanto tiempo, aquellos que han viajado, han ido a algún lugar, han estado aquí de visita en Estados Unidos, pero sobre todo, yo hago mucho los programas pensando en aquellos que no han podido nunca salir de Cuba, especialmente que es un asunto exponencial. Mientras más tú abandonas La Habana y mientras más te vas alejando de La Habana hasta que llegas a los pequeños pueblitos y todo eso, llegas a Oriente. Yo no sé si alguien me estará escuchando, para mí que tuve la fortuna de viajar el país entero, como si el querido Angelito Martín, ¿te acuerdas? Que decía, buenas tardes Pilón, buenas tardes Campechuela, hola Manzanillo y así. Y yo recuerdo que una vez yo estaba una vez en nada más y nada menos que en Morón, y estando en Morón tenía puesto Radio Martí, y Angelito Martín mencionó a Morón. Yo me sentí sobrecogido por aquella voz bonita que tenía Angelito Martín saludando. Yo no era de Morón, pero me encontraba en ese momento en Morón. Y yo que recorrí Cuba entera, y ahora siendo esto aquí, acariciando con la voz, esto como acabo de decir ahora, yo no sé quién me estará escuchando a mí en este momento en Pilón, o en Campechuela, o en Niquero, o en Nicaro, o en Marea de Portillo, o en Chivirico, esos lugares tan chiquititos así que yo sí pude conocer. Yo recorrí Cuba entero, o Cuba entera, y estos lugares, mientras más tú te adentras a Cuba, hay tanto desconocimiento cómo funciona el mundo, y para ellos especialmente con tanto amor y cariño a este programa, a pesar de que este tema que tengo hoy, este es un tema que no es desconocido para mi audiencia cubana, pero vale la pena que hagamos un acopio de esto, de manera que en esta audiencia disímil que tiene este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, como te cuento, y soy tu amigo Pepe Forte, pues sobre todo para mis amigos que también escuchan esta emisora a través del canal 153 en Estados Unidos, para los cuales esto es una cosa de rara lo que voy a comentar, y especialmente también para mis amigos que me escuchan en Centro y Sudamérica, que me escriben, sobre todo en Argentina, argentinos que me escriben de Argentina, que escuchan este programa y le llaman la atención a estas cosas que voy contando. Y hoy, señores, otra vez en una ampliación de los reparadores revolucionarios. Estas personas que de una manera increíble reparaban cosas que el Estado, porque esa es la otra cosa, ¿por qué estos reparadores existían? Existían por lo que te dije en la media hora previa. Existían por el hecho de que no había manera de reemplazar nada en Cuba, de sustituirlo ni por obsolescencia artificial, ni por vejez, ni por mecánica, ni por rotura, sino porque no había manera de sustituirlo. Pero por otro lado, estos reparadores existían porque el Estado, que es el proveedor de todo, que creó aquella cosa terrible que no funcionaba, que era un ejemplo de ineficiencia, ineficacia, que eran los consolidados. Consolidados, una palabra que significaba era que consolidaban, que metían un taller universal de acuerdo con la naturaleza del equipo. Estaba el consolidado de refrigeradores, en el cual reparaban equipos de refrigeración. Estaba el consolidado electrónico, en el cual reparaban sobre todo radios y televisores. Estaban una serie de consolidados. Ahora estoy tratando el consolidado de los relojes, el consolidado para reparar relojes de despertador y relojes de pulsera. Era así de esta manera. Pero hay un punto en que estos consolidados, estaban las zapaterías, que también eran consolidados también, que reparaban zapatos, que estos lugares había cosas que no reparaban, y especialmente no reparaban cosas fuera de la órbita de los productos que vendía el gobierno para la población común. O sea, cuando en Cuba, de contrabando, porque un marino mercante traía algo de Cuba o alguien que viajaba, te vendía un producto que era lo que todo el mundo ansiaba, un producto capitalista. Te vendían una grabadora Sanyo, te vendían un reloj Seiko, te vendían un radio Sony, te vendían un televisor Gold Star, esas marcas que en Cuba eran conocidas. Cuando eso se rompía, eso no estaba en el esquema de las reparadoras cubanas. De manera que ahí es que nace básicamente estos mecánicos que se ocupan de estas cosas y que además se ocupaban, que es el programa de hoy, de roturas específicas, señores, especialistas en cosas específicas. De ese universo, quiero comenzar mencionando que esto era una élite, era mucho más chiquitito y especialmente estaba conectado con los fotógrafos como este servidor que operábamos de manera profesional. Y no me refiero tanto al fotógrafo que hacía fotos de body de 15, que también caía ahí, porque todo el mundo perseguía, porque las cámaras soviéticas eran muy malas, eran muy limitadas. Nadie quería hacer una boda con una Zenit, aunque había gente que lo tenía que hacer. Todos los fotógrafos, de un nivel o del otro, en Cuba, perseguíamos cámaras fotográficas extranjeras. En la época maravillosa, que hoy día esto ha cambiado mucho, en que había grandes cinco marcas. Estaban Nikon, Canon, Minolta, Olympus y Pentax. Ya ese universo se ha reducido y hoy día, aunque existen, básicamente existen estas dos grandes marcas que son Nikon y Canon. De manera que estas cámaras, para mis amigos que me están escuchando en este momento en Estados Unidos por el canal 153, que no son cubanos, que son de otros países, o cubanos que llevan tanto tiempo aquí, o para mis amigos que me están escuchando en este momento en Centro y Sudamérica, ninguna de estas marcas se vendía en Cuba. No había tiendas para comprar cosas. Las cosas que se vendían en las tiendas eran muy limitadas. De manera que todos terminábamos comprando, los fotógrafos, como era mi caso, estas cámaras de contrabando, tanto fuesen los fotógrafos de boda o de 15, los fotógrafos de corte social, como se le llamaba, o los fotógrafos que hacíamos arte o prensa, lo que sea, perseguíamos estas cámaras, que se compraban a precio de oro a nivel de contrabando, jugándotela en el sentido que podías recibir en tu casa un registro o que te parase la policía en la calle y te pidiese la famosa propiedad, que esto sería un programa incluso, y ahí ibas preso, perdías la cámara, te la decomisaban y todo eso. La gente inventaba propiedades falsas en el afán de convencer a las autoridades, y cuando estas cámaras se rompían, no había reparadoras para estas cámaras. Estaba el consolidado de cámaras, estaba allí, era en el centro, cual, a eso me olvidé, La Habana, que está en el edificio Ledaño a la manzana de Gómez. Ahí había un taller de cámaras que básicamente lo que reparaba era Zenit, Sorky, estas cámaras soviéticas, pero estas cámaras japonesas o alemanas, como el caso de Leica, no las reparaba. Ahora que menciono Leica, hablando de esto, había un reparador, a lo mejor ya murió, caramba, que era famoso, que creo que vivía, ya se me olvida, La Habana, la calle que cruza Neptuno, que no es Águila, la que viene detrás, ahí detrás de, bueno, ahí, donde estaba el estudio Navanilla, por ahí, en esa calle vivía el famoso Carlos Leica. Un saludo para sus familiares, si me están escuchando en La Habana, lo que sea. Lo conocí, yo no tenía Leica. Carlos Leica básicamente reparaba cámaras Leica. ¿Tú te imaginas? Las Leica o las Leica, que es como se debe decir correctamente en alemán. Estas cámaras tan apreciadas que además se volvieron vector de cambio. Yo tuve amigos de los que podían viajar, porque había quien podía viajar y se compraba una cámara o se lo compraba un familiar y eso pasaba. Yo tuve amigos de los que podían viajar que comenzaron a traficar con cámaras Leica, que las compraban en Cuba, las cámaras Leica, como Cuba se quedó congelada, de pronto descubren que las cámaras Leica, la cámara Leica siempre lo fue y lo sigue siendo una cámara cara, exquisita, por su tecnología, por su mecánica y sobre todo por su óptica, los lentes igualitos. De manera que tuvo algunos amigos que comenzaron comprando con dólares de manera clandestina Leicas en Cuba, que por supuesto en Cuba costaba menos dinero lo que había afuera, porque en Cuba un dólar tenía mucho valor. Y comenzaron algunos de ellos a comprar estas cámaras Leica en Cuba de los 50, que ya fuera de Cuba no existían, de manera que viajaban y estas cámaras las vendían en dólares, en una cantidad de dólares mucho más alta que lo que lo compraban en Cuba, y así regresaban con dinero a Cuba o se compraban otra cámara. De manera que ahí estaba Carlos Leica, que era famoso porque reparaba cámaras Leica. Carlos Leica, caramba. Yo no tenía Leica. Conversé con él un par de veces, que fui allí con un amigo y qué sé yo, me acuerdo, dos veces creo que estuve en su casa, y Carlos Leica era famoso. Había otro reparador, señores, esto forma parte de un universo mucho más chiquito, que se llamaba Peraza. Creo que se llamaba Peraza. Peraza era gran reparador. Sin embargo, de Peraza, una vez también lo saludé, pero nunca lo tuve. Yo llegué a tener cámaras Canon y Pentax. Nikon nunca tuve y tuve problemas con las cámaras. Un día se rompieron y tuve que acudir a alguno de ellos. Decían que Peraza, que también tiene que haber muerto ya, va igualmente un saludo para la familia de Peraza si nos está escuchando. Dicen que Peraza era tan exquisito que Peraza tenía destornilladores chiquititos, porque las cámaras son como un reloj de alguna manera. Tenían destornilladores que eran de madera dura para no arañar la cámara. Ahora que hablo de esto, de reparadores que eran élites. La seguridad del Estado de Cuba y los miembros de las Fuerzas Armadas, empezando por el propio Fidel Castro, les dio por tener Rolex, especialmente el llamado Pepsi, que es el Oyster este, que es el que tiene, como ustedes saben, la esfera es negra, y el Rolex es un reloj caro, pero ese le decían el reloj de los segurosos. Es la esfera negra y tiene fuera un aro, porque ese es GMT, que es el que tiene dos horas, y tiene ese aro en la mitad en rojo y la mitad en azul, y por tanto simula el logo de Pepsi Cola, y por eso que aquí en Estados Unidos le dicen Rolex Pepsi, es la razón por la cual se le llama así. La Habana tenía para estos pinchones, incluso para la población común que tenía Rolex, La Habana tenía una reparadora de Rolex que estaba en el Vedado, creo que estaba en la calle H, no me acuerdo si encontraba, pero estaba la famosa reparadora de Rolex. Y ahí, por supuesto, que ahí caían todos los pinchones estos que estaban en Cuba. Pero eso era un caso especial. Pero para las cámaras estas, para Pentax, para Sony y todo eso, yo con el que di, que lamentablemente, si su familia me está escuchando, murió, que era un caballero que se llamaba Frank, un hombre muy inteligente, culto, que trabajaba en la Academia de Ciencias, y Frank era mi mecánico. Lo interesante de esto era que yo tenía Pentax y Canon. Lo interesante de esto es para, esto lo quiero subrayar, para mis amigos que me están escuchando en Centro y Sudamérica, estos señores, los que tienen un talento natural, aquí en Estados Unidos no existe un reparador que repara a la vez Canon y Nikon y Olympus y Pentax y lo que sea. No, tú tienes un problema con Canon y tú mandas la cámara a la Canon y el mecánico de Canon, el técnico de Canon que se encuentra en los diversos lugares de Canon que están en New York o donde sea, esa persona solamente conoce Canon y lo pasa igual con Nikon. Estos mecánicos eran magos. Frank era un maestro, porque además sin piezas de repuesto, sin estudios, sin pasar, era simplemente con un sentido natural. Frank, la cámara que tú le llevases con la rotura que tenía, Frank lo resolvía, porque además tampoco tenían piezas, venían cacharreando con una pieza por aquí, una pieza por allá. Había cámaras que terminaban desahuciadas que él te decía, yo esto no lo puedo reparar, pero Frank, francamente, lograba repararlo todo, e incluso si se trataba de piececitas mecánicas que eran metálicas, alfrán como si fuese una especie de artesano, las hacía a mano. ¡Qué maravilla, señores! Este fenómeno solamente es típico de Cuba, y comencé con este porque esto, a diferencia de otros reparadores, esto es un mundo de reparación élite, elitista, de un mundo, un universo mucho más chiquito que el que viene ahora, el que venimos aquí ahora. Junto con esto estaban los técnicos de refrigeración, y con los técnicos de refrigeración en Cuba, yo llegué a tener aire acondicionado. Yo tenía estos, los soviéticos estos, que eran malísimos, que me hicieron la vida miserable, el famoso BK 1500, pero en mi caso no había, pero por ejemplo mi tío tenía, y había alguna gente que tenía dinero antes del 59 y que tenían aire acondicionado de ventana. En Cuba el aire acondicionado central como aquí no existía. Había gente que tenía aire acondicionado de ventana, que eran americanos, yo conocí muy... No tenías que tener dinero, alguna gente que tenía clase media incluso, que estaban bien, yo tenía muchos amigos. En mi casa no había porque a mi papá no le gustaba cosas del pasado. Mi papá no le gustaba el aire acondicionado. Mi papá decía que, a pesar de que me paró un hombre que siempre tenía calor, como yo, pero decía que, nada, mentalidades, que el aire se quedaba trancado en el cuarto y no sé qué, que lo correcto es respirar el aire, whatever. Mi papá pudo haber tenido aire acondicionado, pero no tenía, pero habitualmente estaban estas marcas americanas que era Westinghouse, General Electric, estas marcas todas, y había gente que tenía esos aires acondicionados que se fueron rompiendo, pero básicamente el mecánico, porque si tú esperabas por el consolidado de refrigeración de Cuba, el taller de refrigeración de Cuba se demoraba, y señores, como te conté, el programa, el día que hice el programa de las roturas, las roturas en Cuba, una de las grandes roturas es la refrigerador, porque el refrigerador es una figura capital en Cuba, porque tú lo guardabas todo ahí. Si tú esperabas por el consolidado, se rompía el refrigerador, que es para que tú veas, estos sí reparaban el universo de los refrigeradores americanos que fueron heredados. Esto es un detalle interesante, estamos historiando aquí, señores, los refrigeradores americanos de los 50. Después comenzaron a trabajar estos refrigeradores cubanos, que era la marca Input, que estaba la fábrica en Santa Clara, ahí empezaron a hacerlo. Input, que era Industria Nacional de Productos Domésticos, es como se llama el Input, malísimos refrigeradores. Pero el consolidado de refrigeradores, sí, curiosamente, igual que en una primera etapa, el consolidado de televisores sí reparaba televisores americanos hasta donde podía. O sea, reparaba Admiral, reparaba Dumont, reparaba Emerson, todo eso hasta que las piezas empezaron a acabar. Con refrigeración igual, pero el refrigerador se rompía, tú llamabas por teléfono, de ahí a que llegase a tu casa el mecánico del Estado a ver si reparaba o refrigeraba en tu casa, podían pasar semanas. Cuando llegaba, y generalmente el mecánico ese, así era el esquema, no podía resolver la reparación de manera que te decía, era como las gravedades cuando la persona se hiere, que una cosa es que el servicio médico te ponga una curita en tu casa o tengas que ir de urgencia para el hospital a operarte porque tienes apendicitis. Bueno, cuando llegaba el mecánico y decía que el refrigerador tenía que ir a parar el consolidado, agárrate. Te decían, no, esta reparación tiene un atraso de 6 meses. 6 meses el refrigerador al consolidado. Por tanto, aquí comienzan los reparadores privados de refrigeradores, que había dos. Estaba el reparador de refrigerador y estaba el pintor de refrigerador. Mira tú qué cosa, que era el que pintaba el refrigerador para darle mantenimiento. Estos mecánicos cobraban dinero, y ahí que tú comenzabas, que esto sería otro programa, a meter en tu cabeza estas cosas que aquí en Estados Unidos no existe, que era el refrigerador, esta falta de freón. Al refrigerador se le rompió el compresor, se le rompió la unidad, al refrigerador se le rompió el serpentín, al refrigerador se le rompió el condensador. Esas cosas que tú no tienes por qué saber nada de esto, tu cabecita llena de esas cosas, estaba ahí. Junto con eso, los otros que ganaban dinero, era cuando comienza en Cuba, que eso está conectado, mira tú qué cosa interesante, historiando, esto está conectado con la generación juvenil, que es la mía, que es la que empezamos a escuchar música americana, y por tanto la grabadora en Cuba, que sería un programa, la grabadora, eso sí Mike lo sabe, cobró una significación especial, porque en Cuba no se vendían discos, aquí nadie tenía grabadora, aquí la gente tiene tocadiscos, después fue sustituido por el asunto del CD player, que ya hoy día murió, porque con formatos estos electrónicos digitales, nadie tiene eso. Pero aquí la gente compraba discos. En Cuba, como no se vendía discos, ni tampoco se vendían tocadiscos, la grabadora cubre una dimensión, tanto primero en la primera etapa, la grabadora de cinta, como después la grabadora de cassette, por el hecho que ahí tú podías grabar la música que que en Cuba no se vendía. Y era lo mismo grabar la música española, que eran los Mustangs, los Fórmula Quinta y Marisol y lo que fuera, que en el mundo que estaba yo, que era la música americana, que era tener a Chicago y tener a Queen y todo eso. Y ahí comienza, en esta otra etapa, que era el equipo de los equipos, las grabadoras de cassette. Y aquí comienza la agonía, que se empiezan a romper los sistemas de transporte, sobre todo. Yo llegué a conocer un amigo que conocía, que fundía las correitas de goma, que le salían muy mal, la fundía para, entonces tú llegabas y le pedías la correita para la Sony, para la Philips, para la, sobre todo Sancho, que era una marca muy popular en Cuba, reparaba eso. La otra cosa era el famoso reemplazo del cabezal de la computadora, que aquello era, se gastó el cabezal, no me metas un cassette porque se come la cabeza. Este reparador, el reparador de las grabadoras, que además reparaba las grabadoras, tenía un lado mecánico muy importante y tenían el lado electrónico, que era con los transistores, que estos mecánicos hacían este tipo de cosas. Pero junto con eso, de estos reparadores, que eran reparadores de cosas en especial, quiero comentar una cosa ya para poner aquí punto final a estos reparadores, que era loquísima, que era que en Cuba empezaron a venderse ventiladores Sanyo importados, que lo vendían en Sanyo y otras marcas, que los vendían en las diplotiendas, porque con el calor que había en Cuba ni siquiera había ventiladores, señores. Y estos ventiladores, había una pieza que era plástica, que es la pieza que articulaba, estaba la base del ventilador con las teclas que se rompían, y había siempre un fundidor. De la misma manera que, por ejemplo, había unas personas que con cristal fundían las luces de los carros traseras, los carros americanos con cristal. Había un tipo que hacía los parabrisas. Mira tú cuántas cosas así. Esto era una cosa que era loquísima. Pero en el caso del ventilador, los ventiladores básicamente, estaba a la base con lo que era el mástil del ventilador. Ahí venía esta pieza que articula, que hacía que el ventilador bajase la cabeza o no, que articula con el motor que pesa, y entonces toda la parrilla con la hélice. La hélice, cuando se partía en cara plástico, olvídate, eso no tenía arreglo. Sí, el ventilador se caía. Pero esa pieza que le decían la garganta, esa pieza se fracturaba. De manera que el ventilador de pronto, ¡pum!, se le caía la cabeza, entonces el ventilador no podía ponerlo porque lo que hacía era que miraba para abajo y por tanto podía, no podía rotar y no podías. Aparte que si se quemaba el motor, que es otra historia, que es el enrollado. Pero esa rotura en particular que le decían la garganta, a mí se me rompieron dos. Y de pronto me enteré que me dijeron, igual que los reparadores de espejuelos de gafas, que había siempre que decía, reparo tus espejuelos. Y tú llegabas ahí, el tipo arreglaba las paticas y conseguía las paticas y tenía cristales, te lo ponía las gafas de sol, que era tener una Ray-Ban en Cuba, era aquello, era exquisito. Bueno, me contaron, y hasta allá fui en la ruta 22, yo primero con uno, después con el otro, en La Habana Vieja. Había un señor, porque hay una cosa muy interesante, la mayoría de las cosas de plástico, por eso fue que los, y esto sería un programa, los llamados merolicos que compraron la máquina de plástico, que comenzaban a fundir plásticos para suplir las piezas, pero había quien suplía las partes con plástico, las partes plásticas, pero era muy frecuente que había quien lo suplía con metal. Y este reparador que te cuento, que estaba en La Habana Vieja, y a lo mejor me está escuchando, en La Habana Vieja, en la calle Muralla, por allá, ya llegando al puerto, allá fui yo de noche, en la ruta 22, con un ventilador ahí, de madre, a entregarle el ventilador entero, no era la pieza entera, para que además, el riesgo de que lo podías perder, lo que fuese, para que este señor, y en efecto me lo arregló, este señor le colocase y ya era remedio santo para toda la vida. Esta pieza, que era la que articulaba la base con el motor del ventilador, con la cadena y todo eso ahí, este señor, pues, me hiciese esa pieza fundida en hierro colado, y me lo hizo. ¿Qué reparador, señores, este especial? Por supuesto que sería otro programa, el cómo los cubanos aprendimos mecánica y aprendimos sobre todo por nuestra cuenta dar mantenimiento. Mi papá lo aprendió y me lo enseñó a mí, darle mantenimiento al ventilador, que era zafarlo cada cierto tiempo, era engrasarlo, limpiar las escobillas, cambiar los carbonos y sobre todo el sistema del oscilador, eso se destapaba y eso se cambiaba, eso tenía piezas metálicas o piezas plásticas que si los engranes se rompían, siempre había un fundidor que hacía esas piezas de manera metálica. Estos reparadores, que eran reparadores específicos, como te cuento, el mecánico del refrigerador, los mecánicos de las cámaras fotográficas, este señor que fundía esto, y en cuanto a mecánica, imagínate, había una cantidad de mecánicos de mecánica de carros que hacían piezas como tal, piezas que tenían que ver con la parte puramente mecánica, otros con la parte de la carrocería, como esto que te conté, que conocí en La Habana, un señor que con cristal de ventanas, el cristal ese opaco de las lucetas de la ventana, ese señor moldeaba y le hacía la lámpara trasera, pintaba con pintura azul, que después no transparentaba nada, pero lo hacía la lámpara trasera al Chevrolet del 55, al Buick del 57, a todos los carros. ¿Qué cosa, señores? Nada. Otro programa más de estas cosas de Cuba que francamente pasan solamente en Cuba, así como hemos hecho este paseo aquí en este programa de hoy. Mañana será otro día y entonces traeremos un tema nuevo. Gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.